Buenos Días Madrid, con Juan Pablo Colmenarejo y Eli del Valle, en Onda Madrid.
Madrid, son las 17 minutos del miércoles 18 de noviembre, Día Mundial del Libro Guinness de los Récords.
Ok, ¿es en serio? ¿Un récord Guinness que premia la mayor cantidad de sandías abiertas sobre un estómago en un minuto? Este mundo se fue al diablo.
Bueno, la idea de un libro que registrara todos los récords curiosos del mundo surgió en la década de los 50, cuando Sir Hugh Benger, que era el director general de la destilería Guinness, se encontraba de caza en el condado de Wexford, en Inglaterra, con un compañero con el que entabló una discusión bastante inútil, por cierto, sobre cuál era el ave más rápida del mundo. Obviamente, aquella discusión no llegó a ninguna parte porque ninguno de los dos tenía ni idea de cuál era esa ave. Pero aquello le dio una idea a Sir Beaver de publicar un libro que contuviese esos datos curiosos. Y como el hombre era bastante avispado, en 1954 puso en marcha esta idea, uniéndola además a la marca de su destilería Guinness. El dato curioso es que el libro Guinness de los récords tiene el récord de ser el libro con derechos de autor vigentes más vendido del mundo y el de ser el libro más robado de las bibliotecas públicas de Estados Unidos.
En Madrid, más de 1.500 jóvenes de entre 15 y 29 años han sido hospitalizados por COVID-19.
Esto no es un juego.
Te crees invencible, pero no lo eres.
Y si los datos no te convencen, mírame. El COVID casi me mata. Esta es su huella.
La Comunidad de Madrid ha puesto en marcha una campaña para concienciar a los jóvenes de los peligros del coronavirus. Y es que desde que empezó esta pesadilla, solo en nuestra comunidad se han detectado casi 54.000 casos de COVID entre jóvenes que van de los 15 a los 29 años, de los cuales 1.500 han tenido que ser hospitalizados, atención, y 7 de ellos han muerto. No es ninguna tontería, así que vamos a profundizar en este problema y en esta campaña con Elena Andradas, que es la directora general de Salud Pública de la Comunidad de Madrid, a la que también vamos a preguntar por los planes que se barajan de cara a las Navidades.
A mí el confinamiento y todo lo que está pasando me ha convertido en una mujer reciclada, nueva. Estoy teniendo tiempo para transformarme, tiempo para dedicarle a mi hija, a mi pareja, a mi vida, a mí misma, a todos esos proyectos que dejé en el camino y que por circunstancias de las giras y del trabajo nunca pude tener tiempo para ellos. Y ahora estoy desarrollándolos con mi pareja, siento que estoy como creativa, estoy construyendo algo.
Bueno, pues así de contenta, creativa y reciclada se encuentra Soraya Arnelas. La cantante tiene nuevo disco, Luces y Sombras, y nuevo single, Rompecabezas. Dos trabajos de los que hablaremos con ella a eso de las 12 y 5 aproximadamente. Y es miércoles, así que esta semana tampoco van a faltar a su cita nuestros habituales. Pedro Martín con su buena planta, Marga García y su cocina para gastromantes, y Ana Grau y sus libros por un tubo. Tampoco falta hoy nadie del equipo de los de las 10 de Buenos Días Madrid en nuestra rueda de reconocimiento. Aquí está, por ejemplo, Nieves Ortiz para destacar la efeméride del día.
Pues el 18 de noviembre de 1978 ocurrió el que es considerado el mayor suicidio colectivo de la historia. Murieron 918 personas. Ocurrió en Guyana, una excolonia británica ubicada al lado de Venezuela, donde se había asentado el bautizado como Jonestown. Estaba conformado por el Templo del Pueblo, una secta estadounidense apocalíptica, fundada en los años 50, teñida de secretismo y siempre liderada por un llamativo y carismático personaje llamado Jim Jones. Muchos miembros creyeron que alcanzarían con él el paraíso prometido, que resultó ser una extensión de campo donde trabajaban de sol a sol para comerse un plato de arroz y donde niños y adultos eran torturados. La situación llegó a un político que, interesado por lo que allí ocurría, acabaría siendo asesinado junto a tres periodistas. Tras ese suceso, Jones incitó y obligó a la comuna a tomar cianuro, provocando tal tragedia.
Belén Almonacid, felicitemos a quienes cumplen años.
Efectivamente, vamos a felicitar a dos mujeres, casualmente los dos están cumpliendo en el día de hoy los mismos años y las dos lo están haciendo igual de divinas. Podríamos hacer un 18 de noviembre del año 1942, nacía Mónica Randall, cumple por tanto 78 años, aquella que nació obviamente con otro nombre, lo de Mónica Randall es nombre artístico, su nombre real, Aurora Julia Sarasa, ese es su nombre real, el de esta catalana que se retiró a los 67 años y lo dijo por algo, tal cual dijo: dejo el cine porque estoy harta de hacer siempre de mala, que no la daban un papel en el que la pobre Mónica Randall pudiera, qué sé yo, ser la maja o ser la pobrecita que no se entera de nada.
Una monja.
Ella quería hacer otro tipo de papel, aunque está muy orgullosa de todo lo que hizo a lo largo de su trayectoria cinematográfica. Representó el cine en los tiempos de la transición, a esas mujeres liberadas, a esas mujeres sofisticadas, gracias obviamente a su palmito. 21 Spaghetti Western llegó a protagonizar Mónica Randall, también es protagonista de grandes cintas como por ejemplo Cría Cuervos a las órdenes de Carlos Saura. ¿Qué lleva haciendo desde que se ha retirado? Pues llevar una vida muy sana, dice que no fuma, dice que apenas bebe y que viaja todo lo que puede antes del coronavirus. Ahora está tranquilamente esperando a ver si todo se solventa. 78 años cumple Mónica Randall, 78 años cumple también aquella a la que conocimos sobre todo por ser Crystal en Dinastía. O sea, sé la buena, porque Linda Evans, 78 años, también cumplirá la buena en este caso de esa serie de Dinastía. La mala era Joan Collins, vale,
sí,
era Alexis. Bueno, año 1900...
Mónica Randall.
Sí, se daba un aire, ¿ves? Por eso la tocaba hacer de mala. Linda Evans cumple 78 años, es una actriz de ascendencia noruega, su nombre real, Linda Evenstam, y ella siempre ha dicho que se ha dedicado a todo el mundo de la interpretación siempre que ha tenido necesidad. La primera vez que apareció en una película fue también en un western, fíjate tú por dónde, muchas casualidades y muchas coincidencias con Mónica Randall, y lo hizo de manera casual, pasaba por allí, dijeron: ¿quieres actuar? Y dijo: pues ¿por qué no? Y ahí es nada, que estuvo siendo protagonista en Valle de Pasiones junto a Barbara Stanwyck, nada más y nada menos. Después se casó y no tuvo que volver a actuar hasta que se divorció, se quedó sin un duro y suspiró porque le llegara un papel que le llegó cuando tenía 38 años y fue el papel precisamente de Crystal en Dinastía.
Clara Esteban, ¿quién protagoniza hoy el santoral de este 18 de noviembre?
Pues en primer lugar hablamos de San Odón de Cluny, de familia aristocrática, formó parte de la corte de Guillermo I de Aquitania, que tenía el sobrenombre del Piadoso. No tenemos mucho más que decir sobre él, su vida fue muy apacible y dentro siempre del clero, fue abad del monasterio, el famoso monasterio de Cluny. Odón es un nombre de origen germano que significa patrimonio y hay 203 hombres en España que llevan este nombre. No encontramos registro alguno de una filipina en España. Quiero decir, una mujer que lleve este nombre, no una mujer que sea de origen filipino. Porque también tenemos en el santoral a Santa Filipina de Duchesne, francesa, misionera en América, en Luisiana. En concreto, fundó varias escuelas gratuitas para niños franceses y también para nativos americanos. Se ocupó, además, de los esclavos negros. Había muchos en aquella época en San Luis, hablamos de principios del siglo XIX, y fue canonizada por Juan Pablo II en el año 1988, o sea que muy recientemente. El origen del nombre Filipina tiene que ver, igual que el nombre del país, con el nombre de Felipe. El país fue bautizado así por el rey Felipe II y Felipe a su vez es un nombre de origen griego que significa el que ama a los caballos, no el que los susurra, sino el que los quiere, de filos en griego, amante de... a falta de mujeres en España, pues vamos a felicitar, pues eso, a los nativos originarios de las Islas Filipinas, por ejemplo.
Carmen Martín Tejeda, pon un refrán en nuestras vidas, por favor.
Antes que nada, hoy quiero agradecer por su colaboración a todos aquellos oyentes y compañeros que nos están haciendo llegar refranes. Y entre los refranes que nos llegan, vamos a mencionar uno que nos ha gustado mucho porque nos da ánimos cuando la semana laboral se nos hace cuesta arriba. Así que para esos días de miércoles en que todavía el fin de semana se ve lejos, aprendamos y recordemos este refrán. Miércoles a mediodía, la semana vencía.
Y Gloria Talavera es la encargada de ir a la montaña cuando la montaña no viene a nosotros. ¿Hacia dónde estás yendo a estas horas, Gloria?
Buenos días, Eli. Hoy estamos en Cuatro Vientos para acercar a los oyentes la historia de un matrimonio de polacos y de su hijo de 18 años y de sus dos perros que viven desde hace mes y medio en un coche en esta zona del distrito de Latina, Cuatro Vientos. La crisis les ha pasado factura, tuvieron que abandonar el alquiler de su casa, no podían hacer frente a los gastos, las pertenencias las llevaron a un trastero de la zona de Leganés y vamos a conocer qué tipo de ayuda han recibido y si ven luz en esta historia que se convirtió en una pesadilla a partir del mes de octubre.
Sergio Martín Romo, los oyentes están impacientes por saber qué les propones para su ratito.
Pues hoy una de tirón de orejas. ¿Cuándo te han sacado los colores? ¿Cuándo te han llamado la atención por algo? ¿O te han dejado, a lo mejor, quizás una nota dejándote en evidencia? ¿Te han soltado alguna vez lo de un poquito de por favor, oiga, que ya tiene usted una edad? 628-091-117, mensajes escritos, notas de voz. Te recuerdo, como en otras ocasiones, si quieres que te cambie el nombre, me lo adviertes. Vale.
Y por su nombre responde Carlos Honorato. Cuéntanos de qué.
Yo soy anónimo.
Encuesta de Twitter hoy, Carlos.
Vamos a ver, he leído esta mañana que el Banco Central Europeo está estudiando el lanzamiento de una nueva moneda.
Vaya.
Una moneda digital. Bueno, será por aquello de tocarla con los dedos, ¿no?
Sí.
Es el euro digital. Y es que se han dado cuenta que hemos sacado muy poco dinero de los cajeros automáticos. Que en realidad cayó un 52% respecto al ejercicio anterior. Así que se nos ha ocurrido hacer la preguntita de marras, que es la siguiente. ¿Crees que va a desaparecer el dinero en metálico? ¿Crees que va a desaparecer el dinero en metálico? ¿Sí o no? En nuestro Twitter, @buenosdiasom, puedes votar en nuestra encuesta.
Hasta la 1:10, exactamente. Yo lo tengo muy claro, pero oye, cada uno que vote lo que quiera, @buenosdiasom. En un ratito vuelve Carlos y nos cuenta cómo va circulando esta encuesta.
Iré contándole.
Yo seré tu caballero, tú serás la dama mía, yo llevaré tu pañuelo y los dos cruzando el viento a buscar un nuevo día. Un caballo blanco y negro con una estrella en la frente y un vestido de lunares para que yo pueda verte y no dejar de mirarte. Quiero ir con alegría.
Pues el 18 de noviembre, un día como hoy, pero en 2008, reaparecían los Chichos con este álbum. Hasta aquí hemos llegado interpretando sus grandes éxitos con otros artistas, bueno, pues como Bebe, Los Chunguitos, Sergio Dalma, Camela, o este que suena, que es El Arrebato.
Buscaremos un lugar para querernos tú y yo.
Estás escuchando a Eli del Valle en Buenos Días Madrid. Y recuerda que a partir de las 4 te espera Nieves Herrero en Madrid Directo.
En la clase de Matilda enseñan lo que ocurre si tiramos toallitas húmedas por el váter. Aunque las toallitas sean biodegradables, tardan tanto en deshacerse que atascan las tuberías y dañan nuestro medio ambiente. Por eso las toallitas a la papelera. Súmate al reto del agua. Canal de Isabel II.
Estoy en cuarentena por COVID, pero me piro. Estoy harto de que me rastreen como un animal. Estoy atrapado. Igual que mi amigo, que también está atrapado. Le contagié al saltarme la cuarentena para irnos de fiesta y ya veremos cuándo sale de la UCI.
Comunidad de Madrid.
Cada medianoche, Onda Madrid te invita a una experiencia única.
Los lunes, Isabel García conversa con todo tipo de personajes en La Regadera.
Los martes, Mejor Imposible. Un programa para ver la realidad con otros ojos.
Los miércoles nos acercamos al tercer sector con Madrid sin fronteras.
Los jueves recorremos Madrid con un invitado muy especial a bordo de nuestro taxi.
Y los viernes, Madrid misterioso. De la mano de Álvaro Martín, analizamos las historias más inquietantes y terroríficas de la capital. Y después, José Luis Casado, con Ultrasonidos, rastrea el subsuelo y los confines de lo comercial con el objeto de mostrarnos las mil caras de la música alternativa.
Onda Madrid, de todo para todos.
Hoy más que nunca en la Fundación La Caixa acompañamos a quienes más lo necesitan. Luchamos para que todos los niños y niñas tengan las mismas oportunidades. Ayudamos a quienes tienen más complicado conseguir un empleo y trabajamos para prevenir la soledad de los mayores. Lo hemos hecho antes, lo hacemos ahora y lo seguiremos haciendo. Fundación La Caixa.
¿Se puede ser el mejor en más de una cosa? En tu trabajo y en el partido de pádel del viernes. Con tu familia y con los que no te conocen. ¿Y si tu coche pudiera ser como tú? Nuevo Ford Kuga. Motor de gasolina, mejor en agilidad. Diesel, mejor en resistencia. Hybrid, mejor en sentir el empuje. O plug-in hybrid, lo mejor de los dos mundos. Nuevo Ford Kuga, lo mejor de no tener límites. Aprovecha las ayudas del gobierno. Ford, acercando el mañana.
El Reina Sofía y el Stichting Museum de Haag presentan hasta el 1 de marzo Mondriaan y de Stijl, una exposición sobre el arte abstracto geométrico de los Países Bajos de principios del siglo XX, con la colaboración de la Comunidad de Madrid.
La tarde es de Nieves.
Saludos, muy buenas tardes, les habla Nieves Herrero.
Porque Nieves es cercanía, entretenimiento, actualidad.
Con un estudio que se ha hecho entre españoles y la más bonita, la que más nos gusta es la palabra amor.
Porque Nieves te escucha, comparte tus historias, se pone en tu piel.
Me alegro tanto que superara ese momento que han vivido tantos artistas.
Cada día Nieves Herrero comparte contigo 4 horas de radio en Madrid Directo. De 4 a 8 de la tarde en Onda Madrid.
Soy María Vaquerizo y junto con Alaska, Viviana, Manuel Bandera, Cayetano Fernández y Marisol Muriel, os esperamos en el Teatro Calderón para alegraros la vida con nuestro maravilloso espectáculo La Última Tournée.
Entradas.com, El Corte Inglés y laultimatournée.com. Patrocina la Comunidad de Madrid.
El otoño ya está aquí y tus ventanas no pueden esperar. En Carpimart somos especialistas en ventanas. Instala ya mismo ventanas eficientes de madera, PVC, aluminio y hasta triple acristalamiento si lo necesitas. No valen excusas. Adelántate al invierno con Carpimart. Visítanos en la calle Ofelia Nieto 52 y carpimart.es.
Buenos días, Madrid.
Con Eli del Valle.
Estoy en cuarentena por COVID. Pero yo me piro de aquí ya. Te rastrean como si fueras un criminal, sin poder salir de casa. Atrapado.
Igual que mi amigo, que también está atrapado. Le contagié porque me salté la cuarentena para irme de fiesta. Y a ver cuándo sale de la UCI.
Bueno, pues así suena uno de los anuncios de la nueva campaña de concienciación sobre los riesgos del coronavirus puesta en marcha por la Comunidad de Madrid. Bajo el lema «No te saltes la vida», se trata de mensajes duros, pero dirigidos a toda la población, eso sí, pero muy especialmente a los jóvenes. Tenemos con nosotros ya a Elena Andradas, que es la directora de Salud Pública de la Comunidad de Madrid. Señora Andradas, muy buenos días.
Buenos días, Eli.
Bueno, lo primero, yo por mi parte y personalmente les voy a felicitar por esta campaña, porque es verdad que es muy dura, ¿eh? Pero es muy directa y yo creo que visualiza muy bien algo que muchas veces no queremos ver.
Efectivamente, realmente lo que pretendemos con esta campaña es concienciar, quizá con mensajes duros, como bien dices, pero que consideramos necesarios, es sensibilizar sobre las consecuencias que tienen los incumplimientos. Por esa razón, hacemos una campaña que está dirigida fundamentalmente a jóvenes, por una parte, a jóvenes entre 15 y 29 años, que ahora mismo constituyen uno de los grupos en los que se produce una con mayor frecuencia la infección con formas leves del COVID-19, y por otra parte a nivel de la población en general. Sensibilizar sobre las consecuencias del incumplimiento cuando no respetamos un número limitado de personas al mantener nuestra actividad social, o cuando no cumplimos realmente las cuarentenas. Sabéis que cuando una persona está infectada por coronavirus debe guardar 10 días de aislamiento en su casa, pero los contactos estrechos también deben mantener 10 días de cuarentena en sus casas. Y de la misma manera reforzar un tercer mensaje, que es la importancia de la ventilación adecuada en los espacios cerrados.
Quizá uno de los problemas que haya con la población joven, con esa horquilla que va pues de los 15 a los 29 años, por ejemplo, esté precisamente en algo que acaba de decir usted, y es que los jóvenes, aunque se contagian, suelen ser como más resistentes al virus, hay más asintomáticos. Y quizá eso haga que pues se pierda un poco la noción de la peligrosidad de este virus. Por eso hay algunos de los anuncios de esta campaña que me gustan mucho, porque inciden en ese problema que puede suponer que uno no tenga síntomas, vale, pero que se los contagie a sus padres, a sus abuelos, a un amigo. Porque es verdad que los jóvenes, muchos, son asintomáticos, pero si no me equivoco, solamente en la Comunidad de Madrid ha habido más de 1.500 jóvenes que han tenido que ser hospitalizados. ¿Es así, verdad?
Efectivamente, realmente es el grupo de población de 15 a 29 años, como comentaba, que con más frecuencia ahora mismo en la Comunidad de Madrid está presentando formas leves, pero también hay formas graves que requieren de hospitalización y en algunas ocasiones también incluso de ingreso en las unidades de cuidados intensivos. Pero quizá lo más importante entre los jóvenes es que ellos, sin saberlo, cuando hay formas muy asintomáticas o muy leves, si no se cumplen las medidas adecuadas de prevención, de utilización de mascarilla, de limitación en el número de personas cuando están realizando su actividad normal, absolutamente normal, social, o también cuando no cumplen esas cuarentenas, cuando son contactos estrechos de casos en su círculo de amistades o en su círculo incluso familiar, pues estos son aspectos que son esenciales: el cumplimiento de la cuarentena y el evitar agruparse con más, formar grupos, tener relación con más de 6 personas simultáneamente, son elementos absolutamente esenciales para poder controlar la transmisión del virus en nuestro entorno.
Bueno, estamos hablando de una campaña en la que la Comunidad de Madrid ha echado el resto, la vamos a tener por tierra, mar y aire, la podemos escuchar en la radio, la podemos ver en televisión, en las redes sociales, en Spotify, en YouTube, y también en carteles. Carteles, directora, que tienen un código QR, ¿que para qué sirve exactamente?
Sí, pues con este código QR lo que pretendemos es que con el móvil escaneamos este código y automáticamente tiene acceso a toda la información específica en relación con coronavirus que tenemos disponible para toda la ciudadanía en nuestra web corporativa de la Comunidad de Madrid, de manera que se puede automáticamente acceder a las recomendaciones básicas de prevención del coronavirus, a las recomendaciones básicas cuando realmente uno tiene que guardar una cuarentena, por ejemplo, por haber sido contacto estrecho de un caso de coronavirus en su entorno familiar. Tiene acceso a todos los datos públicos de estadísticas en relación con coronavirus, cómo se transmite el coronavirus en nuestra comunidad autónoma, las zonas básicas en las que están implementadas algunas medidas más restrictivas con carácter temporal, mapas donde se puede visualizar muy bien cómo se está produciendo la transmisión del virus en nuestra comunidad y todo tipo de medidas que estamos poniendo en marcha con el fin de controlar la transmisión del virus en nuestra comunidad.
Bueno, los datos de la Comunidad de Madrid son bastante alentadores en los últimos tiempos, aunque no hay que bajar la guardia, sigue habiendo mucho contagio. ¿Qué estamos haciendo mejor que otras comunidades, señora Andrade?
Pues la verdad es que estamos trabajando sinceramente con un gran rigor en todas las actuaciones que estamos intentando implementar, con un cuidado exquisito, evaluando en profundidad cómo se produce la transmisión de la enfermedad en determinado tipo de zonas. La responsabilidad de la ciudadanía es algo muy importante. Entendemos que cuando aplicamos medidas específicas en determinadas zonas donde se está produciendo la transmisión e invitamos, por ejemplo, convocamos para poder hacer unos test antigénicos a la ciudadanía con el fin de que aquellos asintomáticos puedan ser diagnosticados y aislados, con el fin de frenar la transmisión, tenemos realmente una muy buena respuesta por parte de los ciudadanos respecto al cumplimiento de las medidas de prevención, respecto a esos llamamientos cuando realizamos los test de antígenos para detectar a población asintomática y recomendarle el aislamiento y de esta manera frenar la transmisión. Y de la misma manera, cada vez más estamos objetivando que hay un mayor cumplimiento de los aislamientos y de las cuarentenas. Todos estos son elementos, el cumplimiento de las medidas y la responsabilidad de las personas son elementos que están siendo esenciales a la hora de frenar la transmisión del virus en nuestra comunidad.
Desde luego, en la Comunidad de Madrid están bajando los contagios, por lo tanto es verdad que la gente está más concienciada. Si miramos al conjunto del país, directora, también están bajando los contagios, pero han aumentado mucho las muertes. Yo siempre pongo el mismo ejemplo. Si miramos la cifra, bueno, pues puede pasar más o menos desapercibida. Si nos imaginamos que cada día en España, prácticamente desde el mes de marzo, se estrella un avión de pasajeros en nuestro país, la cosa cambia. Y sin embargo, fíjese, a mí me da la sensación de que en esta segunda ola, que no sabemos si es segunda ola o es continuación de la primera, como que estamos menos asustados, como que ya nos hemos acostumbrado un poco a convivir con este virus. Y yo no sé si esto es un tanto peligroso.
Esta es la razón por la que es tan importante cuando en esta segunda ola, con carácter general, las formas que encontramos de enfermedad son más leves. Por eso es tan importante seguir concienciando con mensajes directos, muy directos, aunque sean impactantes, a la población, a los jóvenes, pero también a la población general. Porque realmente cuando no cumplimos con las medidas de prevención, cuando no utilizamos mascarilla, cuando realmente bajamos la guardia en nuestra relación social, cuando estamos con la familia, con amigos, cuando nos reunimos con más personas de las que realmente estamos recomendando sistemáticamente, cuando no cumplimos estas cuarentenas o estos aislamientos, cuando no ventilamos de forma adecuada, con carácter diario nuestros domicilios, realmente si nos saltamos estas medidas lo pagan de verdad nuestros seres más próximos, los seres más queridos. Este es el mensaje que queremos fundamentalmente reforzar con esta campaña sistemáticamente, porque detrás de esas cifras, como bien has dicho, hay personas y son personas próximas y muy queridas para todos nosotros.
Le tengo que preguntar, señora Andradas, por la polémica que ha surgido a raíz de esa propuesta que ha hecho la presidenta de la comunidad, Isabel Díaz Ayuso, de que se puedan hacer estos test de antígenos en las farmacias. Tanto el Ministerio de Sanidad como el colectivo de enfermería ha puesto el grito en el cielo, ha dicho que habría que cambiar un montón de leyes para poder efectuar estos test efectivamente en estos locales comerciales, que son las farmacias. Sabemos que la presidenta va a pedir permiso a Europa. ¿Cómo ve usted esta cuestión? ¿Se van a poder hacer o nos vamos a encontrar con demasiados escollos?
Pues estamos tratando de facilitar el acceso a los test de los test antigénicos a la población, porque cuanto más fácil sea el acceso a la población, fundamentalmente en aquellas zonas en las que se está produciendo una mayor transmisión, mayor capacidad tendremos de detectar precozmente a las personas que son asintomáticas y que puedan cumplir el aislamiento o las cuarentenas cuando correspondan y de esta manera frenar la transmisión en nuestra comunidad.
Ayer, el vicepresidente de la comunidad, el señor Aguado, hablaba de un objetivo que es hacer test a toda la población de Madrid. Hombre, esto dicho así suena, en fin, somos muchos, quiero decir, y luego es verdad que uno se hace el test y no sabe si de aquí a 15 días va a dar un resultado diferente. ¿Va a ser esto posible, directora? ¿Lo contemplan ustedes realmente?
Realmente, cuando analizamos la capacidad diagnóstica que tenemos en la Comunidad de Madrid, que es de las más altas que tenemos en todo el conjunto del país, en el conjunto de España, somos conscientes, o sea, realmente desde la Consejería de Sanidad somos conscientes de que hemos venido haciendo en lo que llevamos de pandemia aproximadamente en torno a 3 millones de test. En las últimas semanas, con este impulso que estamos dando a la realización de esta oferta de test antigénicos, fundamentalmente dirigido a aquellas poblaciones en las que hay una mayor transmisión, aquellas áreas de salud en la Comunidad de Madrid en las que hay una mayor transmisión, pues realmente estamos aumentando de forma muy significativa el número de test accesibles para la población en estas zonas de mayor transmisión. Pero eso sí, no podemos olvidarnos que el resultado de ese test lo que significa es la situación de esta persona respecto a si está infectada o no en ese momento.
Claro.
En ese momento. Pero la situación puede cambiar perfectamente si no se cumplen de forma correcta las medidas de prevención en pocos días.
Por último, señora Andradas, ya sé que es usted directora de Salud Pública de la Comunidad de Madrid y no pitonisa, pero más o menos, ¿qué va a ocurrir en las próximas Navidades? A mí es un problema que me preocupa mucho, porque es verdad que cuando estamos en familia nos relajamos y pensamos en cenas navideñas, hombre, pues estar con la mascarilla puesta va a ser imposible. Son cenas que se prolongan mucho, mucho en el tiempo. Uno no cena el día de Navidad o el día de Nochevieja en un cuarto de hora, desde luego. Pueden pasar horas. ¿Qué prevén ustedes?
Pues realmente estamos terminando de diseñar el plan específico para estas próximas semanas, el mes de diciembre, la Navidad, y va a ser presentado próximamente, en los próximos días. Pero ya quizá adelanto que nuestro objetivo es ser muy cuidadosos y seguir reforzando estas medidas de prevención, que si no las cumplimos, si no cumplimos las medidas adecuadas que estamos repitiendo sistemáticamente respecto a la limitación de nuestra actividad social a lo imprescindible, el cumplimiento de las cuarentenas, ser cuidadosos a la hora de la ventilación en estos espacios cerrados. Realmente, si no somos cuidadosos en el cumplimiento de estas medidas, pues lo que estamos consiguiendo en estos momentos de frenar la transmisión del coronavirus en la Comunidad de Madrid podría no seguir funcionando de la misma manera. Con lo cual, nuestro mensaje va a ser seguir en el marco de lo que corresponda al plan de Navidad, por supuesto, pero seguir siendo muy cuidadoso en el cumplimiento de las medidas de probada eficacia para frenar la transmisión del virus.
que le he dicho que era la última, pero tengo una más. ¿Cuáles son, cómo son en estos momentos la relación que hay entre la Consejería de Sanidad y el Ministerio de Sanidad? ¿Hay una relación fluida? ¿Hablan ustedes con frecuencia con el equipo del ministro Illa o son unas relaciones un poco tensas?
Tenemos una relación absolutamente fluida con el equipo del ministro Illa, con el Ministerio de Sanidad, de manera que tanto, por ejemplo, el viceconsejero de Salud Pública y Plan COVID-19 y yo misma nos reunimos con carácter semanal, dos veces a la semana, con el equipo de Illa, con una relación absolutamente cordial, y vamos avanzando en cuanto a lo que son las medidas que desde la Comunidad de Madrid consideramos que son las adecuadas para seguir disminuyendo la transmisión y frenando la transmisión en nuestro contexto.
Muy bien, pues doña Elena Andradas, directora de Salud Pública de la Comunidad de Madrid, le agradezco mucho que haya estado hoy con nosotros y estaremos muy atentos a lo que digan tanto usted como seguramente el viceconsejero de Sanidad el próximo viernes sobre las zonas restringidas o no restringidas, a ver si tenemos buenas noticias. Esto se ha convertido ya en una costumbre semanal, así que estaremos muy atentos a ver si con un poquito de suerte podemos ir abriendo poco a poco la mano, eso sí, con muchísimo cuidado y sin olvidarnos nunca del uso de la mascarilla, del lavado de manos y de la distancia social, que siguen siendo las tres reglas básicas para conseguir acabar con esta pesadilla.
Efectivamente, esos son los pilares esenciales para seguir frenando la transmisión del virus en nuestra comunidad autónoma.
Pues lo dicho, señora Andradas, muchísimas gracias, un placer.
Gracias a usted, hasta luego.
Un abrazo.
Cuidado en las reuniones familiares. Estoy harta de no poder reunirme con mi gente como yo quiero. Igual que mi abuela, que esta es la última reunión familiar en la que estará. El otro día le contagié el COVID y la enterramos hoy.
Estás escuchando a Eli del Valle en Buenos Días Madrid. Y recuerda que a partir de las 4 te espera Nieves Herrero en Madrid Directo.
Si te encuentras con situaciones de violencia hacia las mujeres, da un paso al frente. Sé valiente y si eres hombre, hazlo. Si eres hombre, implícate y no permitas, toleres ni justifiques la violencia de género. Porque contigo somos iguales. Pacto de Estado contra la Violencia de Género. Comunidad de Madrid.
Cuidado en las reuniones familiares. Estoy harta de no poder reunirme con mi gente como yo quiero. Igual que mi abuela, que esta es la última reunión familiar en la que estará. La contagié de COVID el otro día y la enterramos hoy.
Comunidad de Madrid.
Soy Juan Pablo Colmenarejo. Y yo cumplo.
Soy Eli del Valle y yo también cumplo.
Soy Nieves Herrero. Por mi bien y el de todos, yo cumplo.
Soy Félix Madero. No seas egoísta. Yo cumplo.
Si todos cumplimos, reducimos el riesgo de contagio. Usa la mascarilla. Onda Madrid.
Hoy más que nunca en la Fundación La Caixa acompañamos a quienes más lo necesitan. Luchamos para que todos los niños y niñas tengan las mismas oportunidades. Ayudamos a quienes tienen más complicado conseguir un empleo y trabajamos para prevenir la soledad de los mayores. Lo hemos hecho antes, lo hacemos ahora y lo seguiremos haciendo. Fundación La Caixa.
En Metro de Madrid llevamos más de 100 años observando cada mirada y ahora que solo te vemos los ojos, queremos ver que te sientes seguro. Por eso, desinfectamos diariamente nuestros trenes e instalaciones. Contamos con un sistema automático de control de acceso y aplicamos la apertura automática de puertas. En Metro, miramos por ti. Metro de Madrid, Comunidad de Madrid.
Prepárate, que tú también juegas el partido de la onda.
Este viernes, desde las 7, abrimos jornada en Segunda División. Alcorcón, Lugo. Y desde las 9, kilómetro 10 en la Euroliga de baloncesto. Real Madrid Fenerbahce.
Si te gusta el deporte, ficha por nuestro equipo, el equipo de Onda Madrid.
El Reina Sofía y el Stichting Museum de Haag presentan hasta el 1 de marzo Mondrian y de Stijl, una exposición sobre el arte abstracto geométrico de los Países Bajos de principios del siglo XX. con la colaboración de la Comunidad de Madrid.
Materialescolar.es, tu papelería online todo el año. Con más de 48.000 productos tienes todo lo que necesitas. Te ahorrarás mucho porque garantizamos un precio mínimo. Además, te lo mandamos siempre gratis y en 24 horas. Ir al cole ahora es más guay. Materialescolar.es, tu papelería online todo el año.
Nuestro WhatsApp
628-091-117.
Buenos días, Madrid. Me llamo Juan Diego Rodríguez y soy hematólogo del Centro de Transfusión. Quiero mandar un llamamiento a los madrileños, muy especialmente aquellos que pertenecen al grupo A negativo. En estos momentos nos encontramos con un déficit crítico de este grupo. No llegamos a 100 bolsas en nuestras reservas. Necesitamos 200 más. Si nos estás escuchando y este es tu grupo, te esperamos. Acude a donar. Tienes 30 hospitales donde poder hacerlo. Y también las unidades móviles de la Cruz Roja y la Comunidad de Madrid. Puedes consultar horarios y direcciones en la siguiente dirección: www.madrid.org/donarsangre. También se encuentran en alerta roja los grupos cero negativo y B negativo. Y en general, queremos recordaros que cada día se necesitan 900 donantes de sangre para cubrir la demanda de los hospitales y mantener las reservas de seguridad en unos niveles óptimos.
Gracias. Buenos días, Madrid. De 10 de la mañana a 1 de la tarde con Eli del Valle. ...101.3 y 106 FM.
Han perdido su trabajo y ya no pueden pagar el alquiler. Así que esta pareja de la que vamos a hablar a continuación, su hijo y sus dos perros, viven en su coche, la única posesión que ya les queda. O pagan un alquiler o comen, eso dicen. Así que buscan trabajo y no les importa desplazarse a cualquier otro punto de España en el que pueda haber un empleo para ellos. Gloria Talavera está con esta pareja en este mismo momento. Gloria.
Sí, Eli, estamos junto al padre de familia. Aquí estamos viendo ese coche en el que viven tanto él como su mujer, su hijo de 18 años. La mujer ahora mismo se encuentra trabajando, el hijo en el instituto y sus dos perros. No les ha quedado otra opción después de vivir 20 años en nuestro país, pues toda esta crisis, ¿no? Les ha hecho replantearse la vida, han tenido que dejar el alquiler que tenían aquí en la zona de Cuatro Vientos y fue vuestra única opción, ¿no? Vivir en el coche.
Sí, única opción de verdad, porque no teníamos recursos para pagar el alquiler y entonces propietario desahuciado a nosotros y... Bueno, mandando una demanda y estamos desahuciados.
Desde el mes de octubre viviendo en este coche, me decíais, el que peor lo ha llevado tu hijo, ¿no? Porque sí. Él quería continuar con sus clases en el instituto.
Sí, verdad, quería continuar y por lo resto ha echado un pánico y perdido muchos puntos de colegio y quiere dejarlo, no quería, pero animamos un poquito y más de colegio, de profesores y todos, animado a él y empezado de nuevo.
Habéis recibido mucho apoyo, por tanto, ¿no? Por parte del colegio para que él continuara. Incluso le han ofrecido a él sus instalaciones para que se pueda asear, para que se pueda duchar, la comida.
Sí, sí, es verdad. Incluido para nosotros también. Podemos ahora ducharlo y comemos cada día algo caliente.
Bueno, eso desde hace nada, ¿no?
No desde nada, sí.
¿Desde hace dos días?
Bueno, no, del colegio un poco más antes, pero a partir de ayer notamos mucha ayuda.
Bueno, porque decíais, a partir de que vuestro caso se ha hecho público, se han acercado muchos vecinos, incluso en las redes sociales del barrio de Las Águilas, hay gente que está diciendo tenemos que ayudar a esta familia que lleva mucho tiempo en el barrio, se han acercado a daros comida, a daros dinero, ¿qué ha pasado en las últimas horas?
Bueno, mucho, la verdad es difícil de dónde empezar, pero ofrecieron también casas para un tiempo, para si podemos empezar de nuevo. Subir un poco arriba y algo de ropa, algo de comida también, algo caliente para por la mañana, noche, un té, un café.
Y ahora mismo estaba recogiendo, ¿no? Porque ¿cómo os apañáis para dormir? Hay tres personas y dos perros, cuéntame.
Bueno, tenemos mantas y tapamos con mantas. No es tan frío con tantos respiratorios, a veces demasiado calor dentro. Tenemos que abrir puerta porque está todo mojado.
¿Cómo están tus dos perros? ¿Cómo están viviendo la situación?
Bueno, protege a nosotros de primero.
Protege, ¿no? Sentís más seguro con ellos, ¿no?
Sí, sí, por esto. Y unos que a unas asistentes sociales siempre han dicho que tienes que dejar la perera, tenemos que dejar la perera, pero nosotros decimos que no, porque no queremos, porque es nuestro seguro. Aparte de esto, nosotros también adoptamos a ellos.
Los adoptasteis y no los queréis abandonar, claro.
Exactamente.
¿Cómo son? ¿De qué raza? Cuéntame.
Un parzo de alemán y un pointer.
¿Y ellos también extrañan la situación? ¿Les veis inquietos?
Sí, 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 más de pequeña. De grande no, pero pequeña está por abajo y es muy medosa ahora. Estaba siempre, pero ahora está todavía más peor.
Así que a esta hora tu mujer y tu hijo, bueno, hacen su vida normal. Yo no sé si tu mujer también lo ha contado en el trabajo o no, por pudor no quiere decir nada.
Sí, mi mujer trabaja mucho tiempo en la misma empresa como trabajamos y trabajando ya también antes. No, hijo, sigue ya. Ya tengo que controlar mi coche y perros. Si no haber incluido, si tengo trabajo, no puedo ir a trabajar, porque si no te techo, no puedo abandonar el coche.
Y tenéis todas vuestras pertenencias.
Exactamente.
¿Cómo habéis conseguido reducir todo lo que teníais en una casa y meterlo en un coche, en un BMW?
No, tenemos un trastero.
Que es más barato que una casa, ¿no?
Exactamente, y tenemos pertenencias bastante grandes y no quería meterlas en la basura porque vale ya la pena.
Bueno, parece que sí un poquito de luz en vuestro caso, ¿no? Porque creo que habéis recibido la llamada de una vecina de Navalcarnero que os ofrece por un tiempo poder vivir en un terreno que ya tiene, ¿no?
Sí, sí.
¿Cómo ha sido esa historia y esa llamada?
Pues ha sido por Facebook, por redes, y que unos grupos de polacos metido todo en la tenis y todos estamos informados ahora. Y por eso he empezado a llamarme y con ofertas.
¿Y vais a poder vivir allí o de qué depende?
No, ha dicho que podemos vivir. Lo único que tenemos nuestros perros se acostumbra con otros perros que tiene esta señora.
A ver si se adaptan bien.
Sí.
¿Y cuándo vais a hacer, si se puede, el traslado entonces?
Mañana vamos internando y miramos. Si no, tenemos oferta también de otro señor, también tiene unas oficinas, que tenemos también sitios para dormir. Si no, vamos a otro lado.
Bueno, pues parece que el caso se ha hecho público ha dado su luz, ¿no? A nadie le cuesta contar sus miserias ni contar esta situación porque es difícil de asumir, pero en este caso parece que os va a beneficiar.
Esto pensamos y creo que sale todo bien.
¿Tu hijo cómo está ahora mismo?
Bueno, es ahora mucho mejor. Bueno, se levanta con dolores porque sentar tanto tiempo, más que es alto como yo, entonces... Pero el resto ya pasa bien.
Uh-huh. Ya para terminar, ¿qué mensaje te gustaría mandar a los oyentes? Esto le puede pasar a cualquiera, porque vosotros hasta hace unos meses teníais una vida normalizada, ¿no?
Sí, seguro que puedo agradecer por todo el mundo. Y cuando levanto yo, también puedo ayudarlo.
Uh-huh. Muy bien, o sea que tú te ofreces a ayudarles. Pues muchísimas gracias y mucha suerte.
Gracias para vosotros.
Bueno, como decíamos, Eli, la pandemia del coronavirus ha dejado en la calle pues a este matrimonio y a su hijo. Llevan un mes y medio viviendo en un coche en la zona de Cuatro Vientos y a raíz de que su caso se ha hecho público han recibido el apoyo de muchos vecinos. Incluso es posible que mañana comiencen una nueva vida en Navalcarnero.
Bueno, pues les deseamos toda la suerte del mundo porque no es plan para nadie tener que vivir dentro de un coche.
¿Sabías que...?
El actual himno de Gran Bretaña tiene su origen en el real trasero de un rey francés, Luis XIV. No todo era brillo en la vida del rey Sol y el monarca sufría mucho por culpa de una fístula que no le permitía apenas sentarse. Actividades como montar a caballo o andar se habían convertido para él en una auténtica tortura. Los historiadores calculan que el monarca se aplicó más de 2.000 purgantes y 15.000 enemas sin conseguir aliviar su padecimiento, hasta que el primer cirujano del rey, Félix de Tassy, le convenció de que tenía que operarse. Someterse a una operación con las medidas de higiene del siglo XVII era casi firmar una sentencia de muerte, pero el rey sufría tanto que aceptó el riesgo. La intervención se realizó el 18 de noviembre de 1686 con la asistencia de dos boticarios y un confesor real, por si acaso. La operación fue un éxito. Las reales posaderas dejaron de molestar al rey y este estaba tan agradecido que otorgó al médico, entre otras recompensas, un pago que al cambio actual equivaldría a unos 30 millones de euros. El éxito de la operación proporcionó gran prestigio a la cirugía y a los médicos, y el músico Jean-Baptiste Lully compuso un himno exaltando la curación del monarca que tituló Gran Dios salve al rey, y que hasta que llegó la Revolución Francesa fue el himno de la monarquía. ¿Y cómo terminó una canción dedicada a la sanación de las hemorroides de Luis XIV, convertida en himno de Gran Bretaña? Pues porque en el año 1714 el compositor Händel estaba de visita en Francia. Escuchó la composición y le gustó tanto que con algún arreglo adicional y bajo el título God Save the King se la ofreció a Jorge I, que acababa de ser coronado rey de Gran Bretaña, y ya quedó para la posteridad como himno británico, con la única salvedad de transformarse en God Save the Queen cuando, como es el caso actual, gobierna una mujer.
Muy buenos días, Madrid. Soy Chico Pérez y el próximo 20 de noviembre estaré con todos vosotros en la Sala Berlanga presentando los temas de mi primer disco, Grusería, dentro del ciclo Autores de Tecla, organizado por la Fundación SGAE. Y además tendré la enorme suerte de compartir cartel con María Parra, una enorme pianista también. La verdad que para nosotros es un lujo, ¿no?, y un placer en estos tiempos de pandemia poder subirnos encima de un escenario y además hacerlo acompañado de todos vosotros. Tenemos muchas ganas de estar allí y muchas ganas de disfrutar con todos vosotros y haceros sentir un poquito con nuestra música. Os mando un beso enorme a todo el mundo, mucha salud, mucho cariño y mucha música.
Bueno, pues con música de fondo. Carlos Honorato, ¿cómo llevamos la encuesta? Porque creo que en el Banco Central Europeo es que no hacen otra cosa más que estar pendiente de ella.
Es que nos quieren mucho, Eli, la verdad, y como ven que no sacamos dinero de los cajeritos, pues dicen, ¿para qué va a haber monedas y billetes? Pues vamos a lanzar el euro digital. Bueno, lo están estudiando, hay que decirlo. El Banco Central Europeo está estudiando el lanzamiento de esa moneda, digamos, virtual, el euro digital, y nosotros preguntamos a nuestros oyentes, ¿crees que va a desaparecer el dinero en metálico? Las monedas, los billetes, ¿crees que va a desaparecer ese dinero en metálico? Pues empezó el sí con el 40%, no 60%, ahora mismo está 37% que sí, 63% que no.
Pues mira, es un resultado que me llama la atención.
¿Por?
No sé, porque, hombre, todo avanza, pasamos de intercambiarnos, en fin. Iba a decir,
pagamos
pocos,
con el móvil,
pocos,
pagamos
no,
con
pero
las tarjetas.
Vamos, de las monedas de oro al billete, del billete a la tarjeta, pues claro, parece lógico que vayamos hacia una moneda digital, pero oye, que los oyentes son los que tienen la última palabra y además tienen muchísimo tiempo todavía para votar.
Hasta la 1:10, son soberanos, ellos pueden entrar en @buenosdiasom y decir sí o no. ¿Crees que va a desaparecer el dinero en metálico? Pues...
ahí lo dejamos.
Ahí esperamos.
Muy bien, dentro de un ratito vuelves y nos cuentas cómo va la cosa.
Perfecto.
Llegan ahora las noticias a Onda Madrid, porque llega a las 11:00 de la mañana. Después volvemos.